Algunas escenas de este programa han sido recreadas. 7 prisioneros escaparon de una prisión de máxima seguridad en Nuevo México. La policía local y estatal llama al FBI. Ellos inician una búsqueda urgente para encontrar a los hombres peligrosos. Los fugitivos, todos criminales violentos, amenazan al público y aterrorizan a la comunidad. Los investigadores deben atrapar a estos hombres antes de que roben, violen y asesinen de nuevo. Los archivos del FBI.
En el año 87, la prisión de Nuevo México albergó a cientos de violentos delincuentes, violadores, asesinos y hombres que fueron puestos tras las rejas para proteger a la sociedad. El 4 de julio, 7 de estos hombres escaparon. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Fue una de las peores fugas enfrentadas. Para los inocentes, capturados en el camino por los prisioneros, fue la experiencia más aterradora de sus vidas.
Escape en el día de la independencia. La sección norte en la prisión de Nuevo México, en las afueras de Santa Fe, es una instalación de nivel 6.
Abran la B3.
Alberga a algunos de los delincuentes, ladrones, violadores y asesinos más violentos del estado. El convicto asesino William Gilbert es el conserje asignado para su pabellón. Para Gilbert, el 4 de julio de 1987 es el día de la independencia.
Vamos. ¡Alto! Di tu nombre y haz que Wilson abra la puerta.
Ingresa a la fuerza en la sala de control.
¡Abajo, abajo!
¡Está
abajo!
¡Está bien!
¡Anda, muévete! ¡Ponte ahí! ¡Rápido!
Gilbert libera a otros 6 prisioneros. Se unen a él en la sala de control. Los presos suben por una escalera hasta una escotilla de emergencia que conduce al techo. Toman a uno de los guardias como rehén. Los presos caminan por el techo buscando una salida. Buscan un lugar que se encuentre cerca de la cerca perimetral para poder saltar al suelo.
¡Vamos!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran!
¡Vamos, vamos!
¡Muévanse, vamos!
¡Corran rápido, vamos!
Una vez que bajan, esposan al guardia a una reja y desaparecen en la noche. El guardia se libera deprisa y va por ayuda. Los funcionarios de la prisión se asombran cuando se dan cuenta de que varios reclusos peligrosos están libres ahora. De algún modo, Gilbert introdujo un arma dentro de la prisión. Logró pasar la unidad de seguridad en menos de 2 minutos. Debido a los cortes de presupuesto, no había guardias en la torre con vista a la zona del techo por donde escaparon los hombres. Además, los sensores de seguridad en el techo no estaban funcionando. Los funcionarios de la prisión no saben si los prisioneros sabían de esto o si solo tuvieron suerte. La prisión entra en aislamiento. Los oficiales inician una búsqueda en los alrededores de la prisión. Los fugitivos solo tienen una ventaja de 15 minutos. El alcalde llama a la Policía Estatal de Nuevo México. Quieren las rutas cerradas y a todos los oficiales buscando a los convictos fugados. Al no saber con certeza cuántos escaparon, los guardias realizan un recuento de emergencia. Descubren que faltan 7 reclusos de la sección norte, hogar de los reclusos más peligrosos de la prisión. Luego se registra toda la prisión para determinar si alguno de los fugitivos sigue escondido en el recinto penitenciario. Ninguno de los 7 hombres está por ningún lado.
El almacenamiento está despejada.
El departamento de policía y la comisaría reciben las descripciones de los reclusos y les advierten que estén atentos. Los guardias de la prisión informan a los investigadores de la Policía Estatal de Nuevo México. Exteniente Mark Rudosevich.
Tenemos que desarrollar un plan de investigación, un plan de comunicación pública y un plan de captura, y se tienen que desarrollar al mismo tiempo. Si no lo hacemos de manera apropiada o a tiempo, los resultados podrían ser devastadores.
La prisión se encuentra a 20 kilómetros del centro de Santa Fe y varias áreas residenciales están a pocos kilómetros del recinto. Los investigadores temen que los fugados estén lo bastante desesperados como para recurrir a la violencia. El personal de la prisión identifica a los 7 fugitivos. William Gilbert tiene 4 cargos por asesinato. Su sentencia de muerte fue sustituida por cadena perpetua cuando Nuevo México abolió la pena de muerte en 1986. James Kinslow es un violador y asesino en serie. A los 22 años fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas. David Gallegos está cumpliendo condena por robo a mano armada. Robert Davis es un antiguo oficial de policía convertido en ladrón. John Smith, Héctor Torres y Michael Romero son criminales violentos cumpliendo largas condenas.
Aquí está.
La Policía Estatal de Nuevo México asigna a David Osuna como el agente del caso.
Escuchaba a las personas del Departamento Correccional decir, oh no, es Jimmy Kinslow, es William Wayne Gilbert, David Gallegos, quizás las personas más peligrosas y conocidas en la prisión de Nuevo México.
Alcaide Keith Norwood.
Estaban cumpliendo cadenas perpetuas. ¿Qué tienen que perder si están fuera de la valla perimetral y dentro de la comunidad? Nada en absoluto.
El factor tiempo para atrapar a un fugitivo es crucial. Tienes de 24 a 48 horas para atrapar a estos individuos. Después de eso, hay una buena posibilidad de que hayan salido de tu perímetro.
Mientras los minutos se vuelven horas, la policía local y estatal amplía el área de búsqueda a un radio de 15 kilómetros alrededor de la prisión. Carlos Maldonado era un investigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México en el momento de la fuga.
Entramos en cada celda y sacamos la ropa de cada uno de los fugitivos y las enviamos al adiestrador de perros. Y salieron al perímetro de la instalación a ver si podían encontrar un rastro. Lo primordial era detener y recapturar a esas personas antes de que usaran algún tipo de violencia contra nuestros ciudadanos. El nivel de estrés para nosotros en la agencia policial fue grande.
Esta fue una de las búsquedas más intensas en las que he participado. Teníamos personas en un 3 ruedas recorriendo el área. Teníamos personas a caballo. Es decir, si había una forma de buscar a estos presos, la usamos. La policía estatal tenía un helicóptero volando y un FLIR con él.
FLIR, rayos infrarrojos de visión frontal, es una cámara instalada debajo del helicóptero.
Con ese FLIR, eran capaces de localizar el calor corporal del suelo.
Los helicópteros de la policía se coordinan con los equipos de búsqueda en el suelo.
Podíamos dar respuesta inmediata a cualquier posible avistamiento. En caso de no ver a nadie, encontramos zonas donde pensábamos que los fugitivos podrían estar escondiéndose. Se realizaron búsquedas. Habíamos trasladado equipos tácticos a esas zonas para realizar una búsqueda a pie.
Tuvimos equipos diferentes comenzando una búsqueda casa por casa en las áreas cercanas a la prisión. Y había otros equipos que seguían las pistas, personas que reportan a sospechosos y todo eso.
Cerca de la prisión, las unidades caninas siguen el rastro de los fugitivos.
Pudieron seguir un rastro de olor hasta que cruzaron la Interestatal 25 y luego la perdieron.
Bien, vamos.
Al final de la Interestatal perdieron el rastro.
¿Hueles algo?
Para la policía es una mala señal.
Si metieron un arma dentro de la instalación, entonces es probable que hayan conseguido un auto. Escapar a pie en Nuevo México es algo difícil, dado que no hay mucha agua. Hay montones de cactus, hay serpientes. Hay todo tipo de cosas que rondan aquí en la noche.
El Departamento Correccional, la Policía Estatal de Nuevo México y la comisaría tenían varios puestos de control en los que, en caso de una fuga o una emergencia, serían vigilados de cierta manera.
La policía amplía la zona de búsqueda y llama a los oficiales de todo Nuevo México para que se ocupen de los puestos de control.
No solo tenemos a la policía estatal, sino también al Departamento de Policía de la Ciudad de Santa Fe. Tenemos diferentes oficiales tribales, Tezuque, Pojoaque, San Ildefonso, Santa Clara, Santo Domingo. Es decir, todos ellos abarcan el condado de Santa Fe. También teníamos oficiales de la Academia Policial de Nuevo México. En principio teníamos un puesto de control interno y uno externo, en caso de que pasaran el primer puesto.
Para la policía, la presión está aumentando. Si estos fugitivos asesinos se esconden en las zonas residenciales alrededor de la prisión, nadie está a salvo. En Santa Fe, Nuevo México, 7 hombres sentenciados por robo, violación y asesinato escapan de una prisión de máxima seguridad. Los investigadores sospechan que el cerebro es William Gilbert, un cuádruple asesino. 7 meses antes de la fuga, el gobernador absolvió la sentencia de muerte de Gilbert.
Cuando un preso escapa, busca salir y jamás regresar.
Ex investigador de la Policía Estatal de Nuevo México, David Osuna.
Pueden llegar a hacer lo que sea para evitar ser capturados de nuevo. Y eso incluye la posibilidad de asesinar.
Las autoridades necesitan que las personas sepan del peligro.
Nunca escuché que le dispararan a un guardia de seguridad. Y en mi opinión, dispararían a cualquiera para escapar.
El gobernador autoriza el uso de la Guardia Nacional en la búsqueda de los fugitivos y da una orden de disparar a matar a la policía que busca a los 7 hombres. Los investigadores saben que la búsqueda en el terreno de los fugitivos es solo una parte de su tarea. Necesitan información. Las autoridades revisan los registros de los fugitivos.
Vamos a revisar los registros por separado. Vamos a ver cuántas llamadas han hecho y con quién se han estado relacionando.
Teniente Mark Rudosevich.
Las prisiones conservan muchos registros. Cualquiera en una lista de visitas, cualquiera que haya entrado en la prisión, cuando los reclusos fueron trasladados de las celdas, a donde fueron durante el día, todos pueden ser localizados de una forma u otra. Toma tiempo, pero puedes encontrar esos registros.
Por el momento, parece que los fugitivos tienen la ventaja.
Estas personas tienen el tiempo a su favor en cuanto a planificación, elaboración de estrategias y llevar todo a cabo.
Carlos Maldonado era un investigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México.
Pero como sabemos, los mejores planes posibles siempre tienen un defecto. Así que esperábamos que esa falla surgiera.
Los investigadores creen que al menos otra persona debió haber ayudado a los fugitivos a escapar.
El arma que tenía el preso, para empezar, ¿cómo entró en la prisión? ¿Pudo haber otro cómplice que quizás trabajó en el correccional? No lo sabíamos. Pero sabíamos que, de alguna forma, ingresó el arma o la recibió en la prisión.
También sospechan que alguien cercano a los presos debe estar ayudándolos ahora, tal vez familiares o amigos.
Necesitarán cambiarse de ropa, comida, transporte, un medio para comunicarse. Necesitamos saber con antelación si estos presos contactan a alguien. ¿Quién sería? No necesitas ningún tipo de análisis avanzado o evaluación para saber que quizás sea un familiar que arriesgue su propia libertad por tratar de ayudar a un ser querido. Ya sea un hermano, a una expareja, a un amigo. Es lo normal. Ese es el denominador común y el que vamos a examinar de inmediato.
Los investigadores reúnen largas listas de personas relacionadas con los fugitivos.
Queríamos saber con exactitud quién estaba visitando a quién y descubrir si se trataba de otro preso por el que mostraban un interés especial o quizás un familiar. Así que tratamos de expandir esa red tanto como pudimos, sin agotar los recursos hasta el punto en el que el rendimiento disminuyera.
Es una tarea enorme.
Algunas entrevistas.
El FBI se une a la investigación. Exagente especial a cargo de la oficina del FBI en Albuquerque, William Brannan.
Revisamos cada pista que se desarrolla como resultado de cada investigación. Sin importar en qué parte del país se encuentre, podemos tener un agente del FBI en la escena de inmediato para llevar a cabo el interrogatorio o reunir información.
En la prisión, los investigadores estatales interrogan a los presos, pero deben hacerlo con precaución.
Creo que sabes más de lo que
dices. El tiempo es muy importante cuando se entrevista a un preso. Es un mundo diferente. Todo el mundo sabe dónde están todos. Están atentos. Si pasan más tiempo con un preso que con otro, lo primero que te preguntan es, ¿por qué? ¿Reveló alguna información? Sus vidas están en peligro. Teníamos un cronómetro preparado. Los presos entraban, hablábamos durante 20 minutos, y sin importar en qué parte de la conversación estuviéramos, los regresábamos.
Llevo aquí.
Los presos en la sección norte dicen que no estaban al tanto del plan de escape.
Los fugitivos mantienen su plan en secreto. Y el que los presos no sepan algo, lo que sucede, sobre todo en su zona, es muy extraño.
Los investigadores también interrogaron al personal de la prisión. Descubrieron que días antes del escape, los guardias confiscaron copias de los códigos de radio de la policía estatal y de la prisión de la celda de Robert Davis. Horas después de la fuga, los guardias hicieron otro hallazgo sorprendente en la celda de Davis. Gráficos y mapas aeronáuticos de México.
En verdad era parte del plan tomar un avión, secuestrar un avión y volar hasta México? ¿O era para enviarnos en una dirección contraria de donde realmente están?
Enviamos a un oficial al aeropuerto en Santa Fe.
La policía estatal pide a la seguridad del aeropuerto que estén atentos.
Aunque Rob Davis es un recluso de la prisión, es un sujeto muy inteligente.
Esto no fue un simple escape, fue muy bien planeado. Presos peligrosos. Estaban muy motivados.
Los investigadores necesitaban ayuda y recurren al público.
¿Quieres que los lugareños llamen si ven a uno de estos fugitivos?
La policía entrega a la prensa las fotos de los fugitivos y sus antecedentes penales.
Necesitan saber lo peligrosos que son estos fugitivos para que no los dejen entrar en sus casas y no los ayuden de ninguna manera.
Ellos eran nuestros ojos y oídos. Comenzaron a emitir imágenes sobre la historia de cada uno de los presos.
Miles de llamadas saturaron las líneas directas de la policía.
Cualquiera que viera algo inusual en Santa Fe o a 60 kilómetros de Santa Fe llamaba a la policía o a la línea directa de crímenes para reportar actividades sospechosas o extrañas.
Mientras los investigadores revisan las pistas, se esfuerzan por cerrar todas las vías de escape.
Santa Fe estaba cerrada por completo. Es decir, desde el cargo del gobernador hasta abajo estaban preocupados por esto. Todo el estado de Nuevo México estaba preocupado.
Los residentes de Santa Fe están aterrorizados.
Viven en un estado constante de miedo de que alguien pueda irrumpir en sus casas, alguien pueda causar daño a sus familias o de que puedan asesinarlos. En mi opinión y en la de los investigadores, los presos seguían en la zona de Santa Fe. Estábamos seguros de que no habían salido de nuestro perímetro.
Dos días después de la fuga, un propietario reporta un allanamiento en su casa.
¿No hay ropa ni nada?
No.
La policía encuentra un uniforme de prisión. El hallazgo indica que alguno o todos los presos pueden estar todavía en la zona de Santa Fe. Luego, ese mismo día, a 3 kilómetros de la prisión de Nuevo México en un hipódromo, un oficial de seguridad hace sus rondas.
Un oficial que estaba al tanto vio a esta persona caminando por el hipódromo.
Venga, venga, ¿a dónde va? Párese aquí.
Confrontó a la persona y después de un análisis rápido, se dio cuenta de que quizás era uno de nuestros fugitivos. Pudo esposarlo y llamar a los oficiales locales.
La policía local de Nuevo México identifica al delincuente como Héctor Torres, uno de los 7 presos fugitivos.
Con uno capturado, existe la posibilidad de que los otros estén cerca.
Se encontró a un preso. Las autoridades envían un equipo SWAT al hipódromo para buscar a los otros 6 convictos. Señor. Si los otros presos se esconden en la pista, la policía los tiene acorralados. Pero es ahí cuando estos hombres son más peligrosos. En las afueras de Santa Fe, Nuevo México, 7 convictos escapan de una prisión de máxima seguridad. Un hombre está bajo custodia y los equipos SWAT buscan a los otros 6 fugitivos en un hipódromo.
¿Dónde?
No hay señales de los fugitivos restantes. La única pista de los investigadores de su paradero es Héctor Torres, el hombre que capturaron.
¿Dónde están los demás?
Carlos Maldonado era un investigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México.
Cuando lo entrevistamos, dijo que caminó durante horas. No sabía dónde iba. Siguió caminando, caminando y caminando y dijo, antes lo sabía. Estaba tan cansado y fatigado que terminó de vuelta a la prisión.
No lo sé.
Torres afirma que no sabía nada del escape antes de que Gilbert abriera su celda.
No había ningún plan.
Solo sabía que era libre por el momento y lo aprovecharía.
No sabes.
Según Torres, 4 reclusos se mantuvieron juntos. Gilbert, Davis, Kinslow y Gallegos.
Pero es posible que el resto haya tomado diferentes direcciones.
Los investigadores sospechan que estos 4 presos planearon el escape. Gilbert solo liberó a Torres, Romero y Schmidt para distraer a la policía. Exagente especial del FBI a cargo, William Brannon.
Fue una buena movida por parte de los líderes, porque liberaron a estas personas que no tenían un plan, que no sabían a dónde ir. Sin duda, procesar a estos sujetos mantendría a los oficiales ocupados.
3 días después de la fuga, la policía cree que 6 de los presos siguen en alguna parte de la zona de Santa Fe. El ladrón Michael Romero y criminal violento John Smith. El 4 veces asesino William Gilbert, el ladrón y ex policía Robert Davis, el violador en serie James Kinslow y el ladrón David Gallegos. Los hombres representan una amenaza increíble para los ciudadanos de la zona.
No había duda en las autoridades de que iba a haber allanamientos. Ellos tenían que buscar comida, refugio y un transporte para salir de la zona.
El 7 de julio, el peor temor de las autoridades se hace realidad. En un suburbio de Santa Fe, una adolescente cuida a su primo.
Ella miró por la ventana y vio a un hombre yendo a la casa.
Rápido, ven conmigo.
¿A dónde vas?
Estaba tan paranoica como todos en Santa Fe. Pudo llamar a la policía para decir que se acercaba a alguien sospechoso.
Creo que uno de esos sujetos está tratando de entrar, ¿o no? Está tratando de entrar por la ventana. Está en la puerta, está. Por favor, apúrense.
¡Cuelga el teléfono!
¡Por favor!
¡Que lo cuelgues!
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Necesito cosas, comida, vamos. Necesito comida, vamos.
El ladrón solo agarró una bolsa de pan y luego huyó. La policía llega rápido.
¿Tiene idea cómo era?
Los investigadores le preguntan a la adolescente si puede identificar al agresor. Ex investigador de la Policía Estatal de Nuevo México, David Osuna.
Esta joven identificó a David Gallegos como uno de los fugitivos que irrumpió en su casa.
Los equipos SWAT se concentran en esa zona.
En ese momento, las autoridades registraron cada casa dentro de un radio de un kilómetro buscando a los fugitivos.
Gallegos y los otros cinco fugitivos no están por ningún lado.
Cuando recibes una llamada así, significa que los presos han estado... se están llevando ropa y comida, lo que implica que están tratando de cambiar su aspecto de recluso. Están tratando de mezclarse con los ciudadanos y tal vez ir a un restaurante o hacer lo que sea que hacen los ciudadanos, pero están buscando una manera de salir de la zona del condado de Santa Fe.
Policía estatal. Al día siguiente hay otro avistamiento. A 140 kilómetros del sur de Santa Fe, una patrulla ve algo extraño en la parte trasera de un camión de carga. Cuando se detiene junto al camión,
déjame ver tus manos.
Un hombre se esconde atrás.
Baja despacio, con calma. Manos arriba.
Al suelo. Pon las manos delante de ti.
Es uno de los fugitivos. El ex policía convertido en ladrón, Robert Davis.
Bien, dime.
El detective estatal interroga a Davis.
¿Qué harán por mí?
La entrevista con Rob Davis fue decisiva para resolver este caso. Lo que Rob pudo decirnos fue cómo se desarrolló este plan y las primeras etapas. Todo hasta la fuga y donde probablemente se encontraban los otros tres fugitivos importantes.
¿Qué hicieron?
Según Davis, Gilbert, Kinslow y Gallego se están escondiendo juntos. Como sospechaba la policía, un familiar de David Gallegos los está ayudando.
Este familiar los llevaría a un almacén aquí en Santa Fe, donde permanecerían hasta que quitaran los puntos de control. Luego, un pariente de David Gallegos volvería, los llevaría al Albuquerque y se escaparían hasta California.
Exteniente de la Policía Estatal de Nuevo México, Mark Rudosevich.
Creo que el equipo de investigación y el equipo directivo tenían la sensación de que la información no era concreta, pero era fiable.
Basado en la declaración de Davis de que los hombres planeaban cruzar la frontera, la Policía Estatal de Nuevo México contacta al FBI.
Pienso que el FBI descubrió que había suficiente información de que los fugitivos podrían haber salido del estado de Nuevo México, dándoles entonces jurisdicción federal.
Envía esto. El FBI decidió presentar una fuga ilegal para evitar una demanda. Esto se llama reclamo UFAC.
La UFAC del FBI lanza una operación de captura por todo el país. Agentes en todo el país están buscando a los convictos. La persecución aumenta. En Nuevo México, los investigadores centran su atención en tratar de encontrar el almacén. Según Davis, se alquiló con un nombre y dirección falsos.
Aquí están.
Agentes y policías buscan los registros de cada almacén cerca del aeropuerto de Santa Fe. Revisan los nombres y direcciones en los archivos.
Bien.
Todos son legítimos.
Daré mi tarjeta. Si llega a ver...
El hecho de que no pudiéramos encontrar a Gilbert Kinslow o a Gallegos nos indicó que quizás tenían algún tipo de ayuda y que alguien los estaba escondiendo en la zona de Santa Fe.
Los agentes y la policía estatal tratan de averiguar quién está ayudando a los fugitivos e investigan a las personas más cercanas a ellos.
El FBI los localizó. Encontró sus ubicaciones, determinó qué tipo de personas eran, si podían o no haber estado involucrados en ayudar a los fugitivos en el escape de la prisión. Y eliminamos a muchas de estas personas sin probabilidad de estar involucradas, pero encontramos un par que creíamos que podrían estarlo. Entre ellos estaba el cuñado de Gallegos.
Los distintos agentes, incluyéndome, nos encontramos en Albuquerque entrevistando a muchos miembros de la familia de David Gallegos.
No veo.
Según el cuñado de Gallegos, no ha sido contactado por los fugitivos.
No, no sé.
No tiene idea de dónde están. Los investigadores sospechan que está mintiendo. Pasan varios días más. Los puntos de control siguen. Cientos de agentes siguen buscando a los 5 fugitivos restantes. Aunque es cierto que 3 de los fugitivos están en camino a California, 2 permanecen en algún lugar del área de Santa Fe. El 11 de julio, 7 días después de la fuga, una chica de 17 años está cuidando una casa en un vecindario exclusivo. No tiene idea de que no está sola. 2 hombres armados aparecen de repente.
¿Dónde está tu auto?
Exigen las llaves del auto de la joven.
No escuchaste nada, no viste nada.
Ella notifica a la policía de Santa Fe. Cuando un oficial responde y acude a la escena, ve a 2 de los fugitivos que vienen hacia él.
410, vehículo a la vista, en persecución.
El oficial gira justo a tiempo.
¡Policía!
Los fugitivos no tienen tanta suerte.
Pensarías que saldrían heridos y lastimados, dado que fue un fuerte choque. No es que chocaron contra una cerca.
¡Cuidado!
Capturaron a Michael Romero, pero Schmidt logra huir de la escena.
¡Vamos, de pie!
Está escondido en algún lugar del vecindario, tal vez herido, y desesperado por hacer lo que sea para permanecer libre. En Nuevo México, 3 prisioneros han sido recapturados. 4 siguen libres. En la mañana del 11 de julio, un residente de Santa Fe observa un rastro de sangre que lleva hasta su garaje. Notifica a la policía. La casa está en el vecindario donde Michael Romero fue arrestado y John Schmidt desapareció la noche anterior. Los oficiales siguen el rastro de sangre hasta el garaje del dueño.
¡Pon las manos donde pueda verlas!
Ahí encontraron a John Schmidt.
Este fugitivo fue arrestado en un garaje cerca de la mansión del gobernador, en el centro de Santa Fe, lo que causó un poco de conmoción.
Exagente especial del FBI a cargo, William Brannon.
Después de arrestar a los primeros 4 fugitivos, las únicas personas que andaban sueltas eran Gilbert, Kinslow y Gallegos.
Son los 3 fugitivos más peligrosos. El asesino en serie, William Gilbert. El violador serial James Kinslow y el ladrón David Gallegos. Pero casi 3 semanas después de la fuga, los investigadores se están quedando sin tiempo y sin dinero.
No solo nos faltaba atrapar a los más importantes, sino que nos enfrentamos a un gran gasto para mantener los puntos de control y el personal disponible. Así que se tomó una decisión: quitar los puntos de control.
David Osuna, de la Policía Estatal de Nuevo México, vuelve a interrogar a Robert Davis. Davis mantiene su historia.
Insistió en que están aquí en Santa Fe y que están en un almacén. Y en verdad, le creí.
Los agentes y la policía siguen la única pista que tienen.
Póngase detrás del vehículo.
Echan otro vistazo a todos los almacenes en la zona de Santa Fe.
Al final, terminamos en este almacén a la salida del aeropuerto Road.
¡Listo! ¡Ahora! ¡Nada!
En este almacén, los oficiales descubren que varias personas ocuparon el lugar durante un largo periodo de tiempo.
Nada, no veo nada.
Los investigadores encuentran un agujero pequeño perforado a través de la pared de concreto del almacén.
Y pudieron ver, aunque era un agujero muy pequeño, el tránsito de las personas que pasaban y hablaban, y todo eso.
Teniente Mark Rudosevich.
Los agentes revisaron esa ubicación varias veces, revisaron los registros, pero había algunos papeles que habían sido guardados en otro archivador y que no fueron entregados a los agentes ninguna de las veces que fueron. De nuevo, estuvimos muy cerca.
El hallazgo en el almacén confirma las sospechas de los agentes de que los fugitivos están recibiendo ayuda externa.
Sentimos que alguien debía tener contacto con ese grupo.
Los investigadores vigilan a los familiares de los fugitivos restantes. Exinvestigador criminal de la Policía Estatal de Nuevo México, Carlos Maldonado.
Usamos una técnica que no es agresiva, pero sí es obvia. Era una vigilancia notoria, donde miran por la ventana y saben que estás ahí afuera.
Siete, proceda.
Sí, ahora está en movimiento.
Y sirve para aumentar su tensión, de modo que cometan errores.
Los agentes establecen registros de pines, un dispositivo que les permite rastrear los números de todas las llamadas entrantes y salientes, de las líneas telefónicas de un número determinado de los socios y familiares de los fugitivos.
Teníamos un registro telefónico de una persona en particular. Y el día 21, esa persona recibió una llamada de un motel en Albuquerque, Nuevo México.
Enviamos un agente del FBI y un oficial estatal a ese motel.
Hola, agente del FBI.
Le mostraron a la recepcionista fotos de los fugitivos restantes.
Sí, los he visto.
La recepcionista reconoce a los tres hombres. Dice que salieron del hotel minutos antes.
¿Observó qué tipo de auto conducían?
Agentes del FBI y la policía registran la zona. No hay señales de los fugitivos.
Aceptamos que William Wayne Gilbert, Jimmy Kingsload y David Gallegos quizás habían abandonado el estado. No recibimos más pistas, llamadas telefónicas, nada de nada.
Los investigadores creen que California es un destino probable. Saben que Gallegos tiene parientes allí. Y el prófugo recapturado Robert Davis mencionó California. Las autoridades contactan las agencias policiales y las oficinas del FBI en California para buscar a los tres hombres. Creen que los tres fugitivos viajan juntos. El mayor temor de las autoridades es Jimmy Kingsload.
Sabían, sentían o creían que dado a sus antecedentes por ser un asesino a sangre fría y violador, lo iba a hacer de nuevo.
Los temores del FBI se justifican. En Arizona, Kingsload ya ha seleccionado a una víctima. Siete presos escapan con audacia de la prisión. Solo tres prófugos siguen libres. Se dirigen al oeste y uno está tomando rehenes.
¡No te muevas! ¡No hagas ruido!
El convicto asesino y violador Jimmy Kingsload entra a la fuerza en una casa de Arizona.
¡No te muevas! ¡Si lo hacen, los mato!
Exige saber si hay armas adentro.
En el armario del pasillo, justo ahí. ¡No te muevas!
Exagente especial del FBI a cargo William Brannon.
Consiguió varias pistolas, una escopeta y creo que cuatro rifles. Así que ahora estaba muy bien armado.
Obligó a toda la familia a entrar en el auto. Kingsload ordena al padre conducir de Flagstaff hasta Barstow, California, un viaje de 600 kilómetros. En Barstow, tiene a la familia como rehenes en una habitación de motel. Tres horas después, abandona el motel. Se lleva con él a la hija de 11 años de la pareja.
Se va en su auto con la niña de 11 años y abandona la zona. La madre y el padre logran liberarse de sus ataduras.
Listo, bien.
Llama a la policía, rápido, apresúrate.
Notifican al departamento policial en Barstow.
Llama al 911, rápido.
La policía de Barstow contacta de inmediato al FBI.
¡Es mi hija!
El FBI acudió al lugar y comenzó a buscar el auto que Kingsload estaba usando.
Exagente especial a cargo de la oficina de Los Ángeles del FBI, Bucky Cox.
El hecho de que Kinslow estuviera suelto con una niña de 11 años empeoró la situación. No hay caso que llame más la atención de las autoridades que el posible daño a un niño.
Agentes y policías registran las calles buscando la camioneta de la familia secuestrada.
Copiado, 1062.
2 horas después obtienen una gran pista. La niña de 11 años se acerca a una patrulla en Garden Grove, California, a 200 kilómetros de Barstow.
Espera, retrocede.
Le dice al oficial que fue secuestrada en Flagstaff, Arizona, por un convicto prófugo junto con el resto de su familia.
¿Qué sucede?
Secuestró a mis padres.
¿Quién secuestró a tus padres?
El secuestrador condujo por varias horas antes de dejarla detrás de un restaurante.
De Arizona.
¿Eres de Arizona?
Y le dice, quédate aquí, volveré. Si te vas, te encontraré. Pues tan pronto como se fue, ella desobedeció esa orden, salió a la calle e hizo señas a una patrulla.
Le da a la policía una descripción exacta de Jimmy Kinslow. Según la chica, el secuestrador sigue conduciendo el auto de su padre. Les dice que lo escuchó haciendo planes para encontrarse con amigos en un parque de remolques en algún lugar cercano. La policía de Garden Grove se desplegó y registró la zona, buscando el auto de la familia secuestrada. Pronto lo detectaron.
La policía no se acercó al vehículo. Se mantuvieron distanciados para establecer una vigilancia y ver si podían atrapar a alguien que se acercara a ese auto. Se distanciaron para no alertar a alguien que estuviera en la zona con algún interés en ese vehículo.
Un equipo SWAT del FBI establece un puesto de mando en un centro comercial a 2 cuadras del parque de remolques.
No queríamos estar en una posición en la que pudiéramos ser observados por alguien que pudiera estar yendo a ese vehículo o tener algo que ver con él.
Los detectives de Garden Grove vigilan la camioneta.
De repente, una voz reporta en la radio que las luces están encendidas y la camioneta también. Significa que alguien encendió la camioneta y las luces.
Las luces están...
Y segundos después, la camioneta se está moviendo, está avanzando.
La camioneta está por moverse, está retrocediendo.
Inician la persecución. Los investigadores pensaron que el vehículo estaba vacío. Al parecer, Kinslow estuvo dentro todo el tiempo. El asesino y violador convicto al fin está en su mira.
El FBI tuvo que tomar una decisión. ¿Querían seguir el auto, ver a dónde los llevaba para tratar de capturar a Gilbert y a Gallegos? ¿O deberían arrestar de inmediato a Kinslow? Tomaron la decisión correcta y decidieron atrapar a Kinslow.
Los agentes del FBI y la policía de Garden Grove se posicionan en los 4 lados del auto.
Tiene una camioneta delante de él, tiene al FBI detrás de él. Creo que hay una patrulla de Garden Grove detrás de él.
¡Manos arriba! ¡Manos arriba!
De hecho, yo estoy del otro lado y me aproximo a él para que no tenga a dónde ir en ese momento.
Kinslow está superado en número y armas. Pero la policía teme que el asesino despiadado no se rinda sin pelear. En Garden Grove, California, los agentes y policías tienen acorralado al fugitivo peligroso Jimmy Kinslow. Los investigadores temen que les espera una pelea.
¡Déjame ver tus manos! ¡Muéstrame tus manos!
¡Está bien!
Jimmy al fin se rinde.
¡Ven acá! ¡Al suelo, al suelo! Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a tener un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno.
Los investigadores registran el auto del fugitivo y hacen un hallazgo espeluznante. Exagente especial a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Bucky Cox.
Nada mal, ¿no?
Miramos hacia abajo y había un revólver Magnum 357 en el suelo del lado del conductor.
Los investigadores encuentran armas adicionales en la parte trasera del vehículo. Kingslow es interrogado en la estación de policía de Garden Grove.
Necesitamos encontrar...
Los agentes necesitan saber dónde están los otros dos fugitivos. La policía aumenta la presión. Aunque Kingslow no tiene nada que perder, empieza a hablar.
¿Están?
Ellos están en un motel.
Exagente especial del FBI a cargo William Brannon.
No hay honor en estos sujetos. Kingslow nos dijo dónde estaban Gilbert y Gallegos.
Según Kingslow, los dos últimos fugitivos están alojados en un motel en Garden Grove, California. No sabe el número de habitación, pero puede describir la ubicación de la habitación.
Kingslow acepta dibujar un boceto del motel y de la habitación. Y luego nos dice que hay otro familiar ahí que ayudó a Gallegos y Gilbert y los llevó al motel.
Gilbert y Gallegos están en el segundo piso. El familiar está en la habitación debajo de ellos. Desde su puesto de mando a dos cuadras del motel, el FBI decide si hace un asalto en las habitaciones. Los fugitivos están armados, no tienen nada que perder y el motel está lleno de personas inocentes.
Aquí está el boceto que dibujé basado en...
Podríamos meternos en problemas con las autoridades. Nos verán y tendríamos una situación peligrosa en nuestras manos. En cambio, si atacamos la habitación equivocada, despertará a todos los residentes y tendremos una situación peligrosa en nuestras manos. Así que consideramos las opciones.
Es una operación peligrosa, pero perder a los fugitivos lo es aún más. El FBI decide hacer un asalto en las habitaciones del motel.
Todo listo. ¿Preparados?
Teníamos dos habitaciones separadas, una donde se encuentran los dos fugitivos restantes de Nuevo México y la otra donde se alojan las personas que ayudaron o contribuyeron a la huida.
¡Listo!
Hagámoslo. Bien.
Lo que decidimos es que haríamos un asalto SWAT en la habitación con los dos fugitivos y un asalto de rutina en la habitación de abajo tan pronto explote la granada.
A las 6:30 de la mañana, un equipo SWAT del FBI entra a la fuerza en la habitación 243 del motel.
No tocaron la puerta. Arrojaron un dispositivo llamado granada aturdidora. Desorienta a quien quiera que esté en la habitación.
¡Quietos! ¡No se muevan!
William Gilbert y David Gallego son detenidos de forma inmediata.
¡No te muevas!
Dentro de la habitación del motel, los agentes encontraron dos escopetas cortas y un revólver, junto con una gran cantidad de municiones.
Creo que una vez que estos tres individuos llegaron al motel, pensaron que lo habían conseguido y dejarían libre a Scott. Pero no fue así, porque la tecnología y las autoridades los atraparon.
¿Todo bien allá atrás?
Los siete fugitivos están de vuelta en prisión.
Fue una experiencia gratificante cuando los atraparon, porque el equipo había hecho su trabajo. Fue grandioso.
Penitenciaría de Nuevo México, nivel 6. El 31 de julio, 27 días después de la fuga, devuelven al último de los fugitivos a la prisión de Nuevo México. Su fuga había sido planeada durante meses. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo Gilbert ingresó un arma dentro de la prisión. Después de la fuga, Nuevo México construyó una prisión nueva, con medidas de seguridad modernas. Gracias al arduo trabajo de las agencias del FBI y de Nuevo México, Michael Romero, Robert Davis, John Smith y Héctor Torres afrontan cargos adicionales. William Gilbert, Jimmy Kingslow y David Gallegos pasarán el resto de sus vidas en prisión.